Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Se repite como el pepino. Hola, Fernando Evangelio.
Me repito como el... Hola, pero ¿por qué me saludas dos veces?
Porque soy una persona educada y me enseñaron
bueno,
así.
Bueno, pues hola de nuevo, Joseba.
¿Qué tal, Barcelona? Toni Padilla, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La semana pasada nos contasteis cómo fue la previa y la primera fase del Mundial de Estados Unidos.
Sí, el primer capítulo que acabamos de una forma trágica y triste con la historia de la muerte de Andrés Escobar, una historia que había que contar, la muerte del defensor colombiano. Pero, claro, afortunadamente este Mundial deja muchas otras historias para sonreír. Es curioso, pero vamos a empezar y acabar con el mismo personaje, más o menos, ¿eh? Por la selección búlgara, dijimos la semana pasada que es una de las grandes sorpresas de este Mundial, pero uno de sus mejores jugadores se lleva un chasco. Las manos quietas, chicos.
¿Es sudoku este? No, no es sudoku, ¿no?
No, creo que no. Es un precursor de sudoku. Dale, Tony.
Un precursor. Bueno, la selección búlgara se hace famosa en Estados Unidos, además de por su fútbol, por su actitud, ¿no? Cuentan que acosan a todas las azafatas de los vuelos internos, se lo fuman todo, tabaco, claro, en el hotel, beben cerveza, bueno, una serie de gente absolutamente anárquica, ¿no? Genios como Balakov, como Lechkov, que por cierto, el calvo, hoy es alcalde, el portero Mikhailov, y este no era calvo, porque en el 86 había jugado un Mundial a México, medio calvo, pero se puso injertos de pelo y apareció con un peluquín espectacular en el Mundial. Pero hay una gran ausencia, la de Lubo Penev, que se recupera de un cáncer testicular. El líder del equipo, como no, Risto Stoikov, el delantero en ese momento del FC Barcelona, que acaba el Mundial cabreadísimo por no poder ser el máximo goleador en solitario del torneo y por no poder ver su flamante vídeo, esas unas cintas que se compró en Dallas sobre la historia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
Claro, no era el mismo formato. Se compró las cintas en Estados Unidos y cuando fue a Bulgaria y fue a verlas, no se veían las cintas. Ya hemos dicho que Stoikov comparte el pichichi de ese Mundial con Salenko, que le mete Oleg Salenko, mítico delantero del Valencia, le mete 5 goles a Camerún en un mismo partido. Y su selección, la rusa, sufre un motín antes del torneo. 5 de sus titulares renuncian a jugar si no dimite el seleccionador, que no dimite el seleccionador. Y la Camerún de Roger Milla también vive entre turbulencias, porque uno de sus jugadores, Jean-Claude Pagal, viaja hasta París solo para darle un puñetazo a su seleccionador. Henri Michel creo que consiguió su objetivo.
Tanto amor. Bueno, otra gran generación de futbolistas, también africanos como los de Camerún, Nigeria, el equipo que se metió en octavos de final jugando realmente bien. Todos nos acordamos de esos nombres, ¿no? Rufai, Sande Yolisee, Amokachi, Finidi, Rashidi, Yekini. El seleccionador es un alemán, Westerhoff, al que no le gusta muchísimo hablar. Y una de las cosas que dice es que sus chicos se pasan las noches buscando mujeres y que eso les desgasta aún más durante los partidos. Antes del partido de octavos de final contra Italia, el presidente de la federación también demuestra tener cierta verborrea y no se le ocurre decir otra cosa que Italia es famosa por la mafia y por la Fiat, no por el fútbol.
Estamos un poco moñas en este arranque de Brazuca de esta semana.
Somos así.
Estamos
manos
tiernos,
quietas,
¿no?
Manos quietas.
Ante las buenas noticias estamos tiernos. Otra gran generación de jugadores es la sueca, aquellos futbolistas que rozan la gesta de la selección del 58. Estos por lo menos alcanzan las semifinales, ¿eh?, en el torneo de Estados Unidos. El portero Thomas Ravelli, gente mítica, ¿eh? Thomas Brolin, Martin Dahlin, aquel delantero. Henrik Larsson, con sus rastas, con 23 años. Era suplente Henrik Larsson en gran parte del torneo. Kenneth Anderson, aquel delantero larguirucho, con sus piernas larguísimas que alcanzaba todos los controles. Es una selección mítica la sueca, ¿no?
El Mundial del 94 es el en el que brilla Jürgen Klinsmann y pasará a la historia del fútbol alemán como el Mundial en el que un jugador es expulsado de la concentración y ha comenzado el torneo. Stefan Effenberg, que tiene mucho carácter y le hace una peineta a los aficionados que le silban tras ganar a Corea del Sur. Y este Mundial es ese Mundial que cambia la vida de ese genio, de ese maravilloso futbolista holandés que era Dennis Bergkamp. Todo empieza en un viaje entre Washington y Orlando.
¿Cuánto tarda el vuelo de Washington a Orlando, Ronald? Me estoy preocupando, me estoy poniendo nervioso.
Me han dicho que 2 horas, Dennis, tranquilo, por favor, estate tranquilo.
Creo que no vamos a llegar nunca, estoy nervioso.
Que sí vamos a llegar.
Que no, que me cuesta mucho montarme en un avión, ya lo sabes, cada vez me cuesta más. creo que nos vamos a estrellar.
¡Que no te pongas así!
¿Pero por qué hay tanta gente entrando y saliendo de la cabina del piloto?
No lo sé, debe ser curiosidad. Estate tranquilo, Dennis, por favor.
Dennis, creo que a un periodista de radio le ha dado un ataque al corazón.
¡No! ¡Lo que faltaba! ¡No! ¡Te dije que esto acabaría mal! ¡Yo sabía que nos íbamos a estrellar!
All passengers, we have a minute to see the plane. We will do an emergency landing. Fasten
your seatbelt. ¡Está diciendo que vamos a hacer un estrellaje de emergencia!
¡No!
Así que es aquí donde nace el miedo de Dennis Bergkamp a viajar en avión. Es en este viaje, ¿eh? Conociendo la historia no nos extraña. En un viaje posterior, en ese mundial, en ese mismo mundial, a un periodista holandés se le ocurre que sería muy gracioso gritar que hay una bomba dentro del avión, algo que a los americanos no les hace ni puñetera gracia, lógicamente. Sacan a todo el pasaje del avión y el vuelo se retrasa 5 horas. Y es en ese momento en el que Dennis Bergkamp decide, tendremos muchos ejemplos en los años posteriores, que él, mientras pueda evitar viajar en avión, él nunca viajará en avión.
El Mundial de Estados Unidos está entre aquellos en que la selección española ha rozado la semifinal sin llegar a alcanzarla. Después de ganar 3-0 a Suiza en octavos de final, memorable el carrerón de Fernando Hierro hasta marcar el primero, toca Italia, que venía de sufrir con Nigeria. Para el recuerdo, bueno, pues muchos lo recuerdan, ¿no? Gol de Caminero, el fallo de Salinas ante Gianluca Pagliuca, el recorte de Roberto Baggio a Andoni Zubizarreta para marcar el segundo, aunque casi Abelardo ahí se pasa de frenada y casi lo consigue sacar. Y cómo no, el codazo de Tassotti a Luis Enrique, que el árbitro, el húngaro Sandor Pool, no quiso ver, a pesar de la sangre del futbolista asturiano. Luego llega la sanción al italiano, le caen 8 partidos al defensa del Milan, pero la eliminación no nos ha quitado a nadie.
Desde luego. Y hay que dedicar el último tramo de este Brazuca a homenajear al campeón, a la selección de Brasil. Un equipo alejado de su tradición histórica, que era, bueno, del fútbol de toque, del fútbol vistoso, de la samba dentro del campo de fútbol. Están escarmentados por el fracaso de la selección del 82, que jugaba muy bien, pero que, como ellos bien dicen, no ganó nada. Y esta selección es un bloque industrial, por decirlo así, que culmina en la calidad de Romario y Bebeto. Pero Brasil llega al Mundial del 94, hay que decirlo, en un ambiente muy difícil.
Primero de mayo de 1994, en unos días se cumplen 20 años, Ayrton Senna se deja la vida pilotando en el circuito italiano de Imola. Todo Brasil llora al ídolo que había conseguido que su país, que Brasil, volviera a engancharse a la Fórmula 1. La selección de fútbol, también afectada por la muerte de su amigo, llega al Mundial con bajas en la defensa y sin demasiada confianza, con buena parte de la prensa enfrentada con el equipo y con el seleccionador Carlos Alberto Parreira.
Como signo de unidad para intentar hacer grupo, a Ricardo Rocha, ¿os acordáis de Ricardo Rocha?
Sí, claro.
Que estuvo en el Real Madrid.
Sí, bigote.
Se fue del Real Madrid en el 93 y juega el Mundial del 94. A él es a quien se le ocurre la idea de que el equipo brasileño, entre al campo antes de los partidos cogido de la mano. Es un ritual que hacen durante todos los partidos. Es un amuleto que le sale muy bien, la cosa funciona. El equipo se muestra sólido y sale campeón de su grupo, en el que, recordemos, están Suecia, Rusia y Camerún. Y en octavos le toca enfrentarse a la anfitriona, Estados Unidos. Curiosidades e ironías del destino, un 4 de julio,
la fecha, misma fecha que Estados Unidos ganó la organización del torneo, y también un 4 de julio, fecha nacional, en que cae eliminada. Y eso que el partido se le complicó muchísimo a Brasil, ese codazo y esa roja a Leonardo. Estados Unidos intenta resistir, entrenada por ese trotamundos universal que es Bora Milutinovic, y baluartes en mitos underground en el césped, Tony Meola, actor y portero, esos pelos, Alexi Lalas, más pelos, defensa, cantante, country, surfero, de todo. Una selección de Estados Unidos formada por amateurs en su mayor parte, que para parar el Mundial pues habían pasado 250 días en 4 años dentro de aviones, suerte que no era Dennis Bergkamp, porque Milutinovic quería que jugaran contra todos los posibles rivales en el Mundial, así que viajaron en todos sitios y vivieron hechos históricos, pues estuvieron en Moscú durante el golpe de estado contra Gorbachev, y también fue la última selección que jugó contra el equipo de Yugoslavia.
Outro luar pra mim não vai nascer.
En cuartos de final, Brasil se mide a Holanda en un buen partido. Le acaba ganando 3-2 con un gol de falta de Branco, que lo celebra declarando: esto cerrará la boca a los que no creen en mí. Jugado 3 mundiales y merezco más respeto. Discurso parecido al de Antonio Ruiz, pero en futbolista. Da la vuelta al mundo la imagen de la celebración de los goles brasileños. Recordemos, para quien no lo haya visto, Bebeto se va a la banda, hace el gesto de acunar a un bebé y sus compañeros le siguen. Ese gesto, que en la primera fase iba dedicado al hijo de Leonardo, en ese momento, a partir de cuartos de final, ya se convierte en un clásico, va dedicado a Mateus. Mateus, por Mateus. Mateus es el hijo de Bebeto que acaba de nacer y hoy Mateus es futbolista del Flamengo.
En semifinales Brasil vuelve a ganar a los suecos, un rival de primera fase, una Suecia agotada que además juega la última media hora con solamente 10 hombres por la tarjeta roja que vio Jonas Stern, y luego final contra Italia, y bueno, una de las finales más plomizas de la historia, 0-0 después de 120 minutos y por primera vez una tanda de penaltis decidió una final. Baggio, el mejor futbolista de los italianos, los buenos suelen fallar los penaltis, manda el balón a las nubes y el narrador de Globo, la tele brasileña, grita es tetra porque Brasil es tetra campeona del mundo, campeona por cuarta vez, y Romario, como no, lo celebra junto a sus compañeros de noche y de día, pero no se acuerda que tenía un compromiso con un amigo que le llama sin parar.
Hola, soy Romario. Soy campeón del mundo, estoy de fiesta. Te respondo cuando termine la fiesta.
Romario, soy Cristo. ¿Qué haces, hijo puta? Me has dejado tirado. Estoy aquí en Dallas. Habíamos quedado que después del Mundial nos íbamos de vacaciones a Brasil. Me has dejado tirado. Yo llevo aquí 2 días en Dallas esperando tu llamada. Pero habíamos quedado después del Mundial, vamos toda la familia de vacaciones. Y tú ganas y te olvidas de tu amigo estoico. Amigo, amigo, mierda, amigo. Eso no, no, no es amigo. Hombre, hasta los cojones ya.
Es, estoy como muchos oyentes creo que habrán sospechado. Vamos a terminar el programa, la sección del programa un poquito moñas también, como la hemos empezado, me parece, sospecho. Pasa que Romario le prometió a Stoichkov que le llevaría de vacaciones a Brasil, le deja tirado en Dallas con su familia, y mientras tanto Romario pide 15 días más de vacaciones al Barça para recuperarse de la recuperación, es decir, para recuperarse de la fiesta. Así acaba el Mundial del 94, Joseba. La próxima parada es la France.
Alex en France de la Patrie.
Y sí, señor. Sí, señor, ale, ale. Y la semana que viene tenemos un regalo, un premio para los oyentes de Brazuca en el partido de las 12.
Algo tiene que ver el señor Padilla en todo.
Bueno, algo no, todo, que todo. Lo ha escrito.
¿Cuál es tu libro, Padilla?
Mi libro, Brasil sí. 50, retratos del Mundial del Maracanazo.
Ay, amigo.
Editorial Contra. Y vamos a darle 4 libros a los oyentes de Brazuca.
Pero no va a ser fácil.
No, hombre,
la semana que viene les plantearemos un reto a los oyentes.
Pero una pregunta,
y entre los acertantes sortearemos 4 libros de
Sí, señor. Sí, señora. Sí, hay que ponerlo un poquito difícil, si no.
Yo llegando a las 2 de la madrugada y con esta música me dan unas ganas de abrazar a alguien, pero no sé a quién.
Pues nada, tú mismo.
Me alegro de estar solo en Barcelona.
Yo me voy.
¿Hay alguien que quiera ser abrazado por el equipo del partido de las 12? Que nos mande un Twitter a... Adiós, Fernando. Hasta la semana que viene.
Adiós, anda.
Adiós, Tony. Gracias.
Chao.